Primero que nada, Fernando, gracias por atendernos. Conrado, en nombre del equipo de Radio Nacional Gregores, te saluda. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Un gusto hablar con ustedes.
Bueno, Fernando, te llamábamos justamente para consultarte sobre lo que es esta noticia que hemos conocido de que la provincia de Santa Cruz ha presentado un amparo contra el decreto de necesidad de urgencia que eliminó el fondo Soja. Si nos puedes comentar y ampliar un poco más esta información.
Sí, en el día de la fecha nos hemos presentado ante la Corte Suprema recurso de amparo pidiendo la nulidad del decreto de necesidad de urgencia que deroga el Fondo Federal Solidario, por considerar que en realidad el decreto no encuentra sustento ni motivación, y por otro lado porque se viola lo establecido en el artículo 99 de la Constitución, inciso tercero, referente a los decretos de necesidad de urgencia, porque en este caso no se justifica ni se prueba que exista una necesidad ni que exista una urgencia, máximo cuando está hoy el Congreso de la Nación, está en pleno funcionamiento.
¿Cómo es el procedimiento ahora? En caso de que la justicia lo considere que tiene razón la provincia, ¿esto podría afectar también al resto de las provincias?
No, porque esto es materia individual. Lo que nosotros hemos solicitado como primera medida es una medida cautelar que suspenda los efectos del decreto hasta tanto se resuelva. Y luego, habrá que esperar el informe que haga Nación al respecto y después resolverá la Corte de decretarse la apertura del recurso de amparo, ¿no? Así que estamos ahí un poco a la expectativa. Hoy es el primer día, suponemos que en el transcurso de la semana tendremos allá alguna novedad.
¿Esto cómo ha afectado a la quita del Fondo Soja a las provincias y al municipio, y a los municipios?
En realidad afecta en forma considerable, teniendo en cuenta que este es un fondo que se creó en su momento para coparticipar con las provincias y a su vez las provincias para coparticipar con los municipios. Un 30% de lo que se percibe por la retención de soja se coparticipa con las provincias, y a su vez un 30% y a su vez las provincias coparticipan también con los municipios. ¿Esto qué genera? Genera un problema de base, porque desde los municipios para arriba todo el mundo se queda sin el fondo solidario, y teniendo en cuenta que hoy hay una gran cantidad de obras que han sido licitadas y están en ejecución con estos fondos. Estos fondos que fueron creados específicamente para el pago de gastos corrientes ni ninguna otra cuestión, sino específicamente para infraestructura de tipo sanitaria, educativa, para obras específicamente, no para otra cosa, ¿no? Esto realmente afecta fundamentalmente a los municipios de todo el país.
Los presupuestos, además de los municipios, de las provincias, ya contemplaban contar con este fondo por lo menos hasta fin de año.
Claro, se ven afectados. Nosotros, la provincia se ve muy afectada, principalmente, obviamente, la provincia y los municipios, y en todo el país los municipios son afectados, al igual que las provincias, porque todos, evidentemente, lo teníamos presupuestado como un ingreso previsto, e incluso se estimaba que iba a ser superior en el transcurso del año 2019, ¿no?
En lo que va del año, el Gobierno Nacional nunca le comunicó la decisión esta de quitar el Fondo Sojero a la provincia de Santa Cruz, por lo menos.
No, no lo comunicó. Además, formaba parte del Consejo Fiscal de que esto permanecía. Esto fue una decisión, bueno, se venían hablando de una serie de medidas que iban a formar parte del posible ajuste que iba a hacer el Gobierno Nacional, que están incluso algunos implementando y otras discutiendo, y este decreto de necesidad de urgencia salió la semana pasada, obviamente de forma inconsulta, que es otro tema que tiene que ver con la nulidad también del decreto. Nosotros decimos que cuando se sanciona el Fondo Federal Solidario, se sanciona con la adhesión de todas las jurisdicciones de todas las provincias mediante una ley de todas las provincias. Y las provincias no fueron consultadas con la derogación de este fondo por la parte de un decreto de necesidad de urgencia, ¿no? Ninguna provincia fue consultada.
¿Qué expectativas tenés respecto de la Corte Suprema? Decías que esperás que se trate en la semana.
Y yo espero que se traten las primeras cuestiones básicas, que son la medida cautelar en el transcurso de la semana, la competencia y la medida cautelar durante el transcurso de estos próximos días, porque creo que es un tema de muchísima importancia y de incidencia, insisto, en la economía de todas las provincias. No es un tema que solamente nos afecte a nosotros, sino que afecta básicamente a toda la economía de todo el país, ¿no? No son dos pesos lo que se saca, y yo insisto, son obras, hoy por hoy, con la situación que viven las provincias, estas son obras de infraestructura en todas las provincias que se dejan sin hacer, ¿no?
Bueno, teniendo en cuenta ahora que Santa Cruz, me parece que es la primer provincia entonces que va a la corte por este recorte, ¿puede ser que otras provincias también hagan lo mismo?
Sí, yo entiendo que hay provincias que ya están trabajando, incluso hay una reunión de fiscales el día jueves, que estamos evaluando de ir o no ir, porque ya nosotros ya veníamos avanzando con este tema, y por lo que nosotros sabemos, creo que va a haber una cantidad de provincias importante que va a participar de estos recursos de amparo, Además ya hay un par de proyectos en la Cámara de Diputados de la Nación para derogar este decreto de necesidad de urgencia. Y bueno, también este decreto de necesidad de urgencia, hay que decirlo, debe seguir un procedimiento establecido en la Constitución que debe ser aprobado por las comisiones bicamerales en el Congreso, cosa que tiene que ser en los próximos días también. Hay que ver si esto también el ejecutivo lo envía, cuándo lo envía y cómo. Esto ya nos pasó a nosotros con el tema de los reembolsos para puertos, ¿no? Tenemos un problema bastante similar que se deroga también por un decreto de necesidad de urgencia y posteriormente después, bueno, no termina yendo nunca a las comisiones bicamerales.
Claro. ¿O cuáles son los argumentos que se dan en ese decreto para quitar el fondo?
Los fundamentos son casi inexistentes, porque se sostiene acá más o menos como que se ha restablecido una especie de orden fiscal y que las provincias, no sé, lo recibirían por este reordenamiento que supuestamente, y que desconocemos cuándo se hizo, la nación estaría practicando. En realidad lo que se hace es, esto es un ajuste a las provincias, principalmente, que son las que van a terminar pagando el ajuste que presenta el gobierno nacional.
Y nos decías, bueno, que algo similar pasó con la quita de los reembolsos por puertos patagónicos. Bueno, ¿qué se puede esperar también de esa situación? ¿Cuál es la situación también si no se cumplen con esos pasos que tienen que cumplirse en las distintas instituciones del Estado?
Sí, con el tema de reembolsos por ahí era un poco distinto porque era tenía, digamos, los efectos se producían de manera indirecta. En este caso el efecto de la derogación es de manera directa, porque directamente son fondos que se nos quitan, que se enviaban mensualmente tanto a la provincia como a los municipios de forma directa mensualmente. Por eso es muy distinto y la afectación creo yo que es mucho más grave en este caso, porque son fondos, insisto, de obras que en su mayoría están siendo ejecutadas, han sido licitadas. Después tendrá que ver las provincias y los municipios cómo la vuelven a financiar estas obras o cómo se pueden financiar. La cuestión que hoy, en las situaciones que estamos viviendo, no parece muy muy sencillo, ¿no?
Fernando, y también se puede cuestionar el hecho de que esa decisión se dio luego de que hubo reuniones con representantes del Fondo Monetario Internacional en Buenos Aires y que eso puede haber afectado. ¿Se puede también tener en cuenta eso?
En realidad, supongo yo que tiene que ver con algún ajuste que le han exigido a la nación que haga, y esto podrá ser motivo, ¿no?, de que haya sido conversado o charlado con el Fondo Monetario. Lo real y concreto es que desde hace un tiempo atrás que se viene hablando de un ajuste que pagarían entre nación y las provincias. No sabemos por qué tenemos que hacernos cargo de la provincia del ajuste de nación, porque el ajuste ya lo venimos pagando ya hace rato, que lo venimos pagando, pero pues posible, todo es posible, ¿sí? Es muy posible.
Fernando, bueno, aprovechamos también para consultarte sobre la imputación de los distintos referentes gremiales aquí en la provincia de Santa Cruz por el ataque a la Casa de Gobierno. ¿Esa causa, cuál es el estado actual, si ha avanzado?
Esa causa, después de un largo proceso, ha ido avanzando hasta poder ir determinando quiénes han sido o a quiénes se puede ir sindicando como responsables de lo que ocurrió, quiénes estaban en la primera línea de lo que ocurrió. Probablemente en los próximos días se citen las primeras indagatorias. Fue un trabajo bastante difícil porque tuvimos que hacer a través de fiscalía, de ir revisando los distintos videos y fotografías y cosas que hemos ido recogiendo, que están básicamente en las redes sociales, no es que estén en otro lugar. y suponemos que en los próximos días ya se van a citar las primeras indagatorias, ya han ido a ir a declarar los testigos, algunos testigos que ya que estuvieron en el lugar de los hechos, así que suponemos que en los próximos días esto se va a ir resolviendo.
Descartás, bueno, muchos de los dirigentes gremiales hablaban de judicialización de la protesta. ¿Vos qué opinabas de eso?
No, no. Una cosa es, nosotros jamás hemos judicializado la protesta, al contrario. Porque acá hay otra cuestión muy distinta. Una cosa es judicializar una protesta que no ha ocurrido en el caso, y otra cosa es cometer un delito en medio de la protesta. Si vos, pretendés ingresar en una casa donde hay cinco mujeres, básicamente querés ingresar rompiendo la casa, te estás tirando piedras, rompiendo todo lo que encontrás, yo no sé cuál es la judicialización de la protesta. Ahí no sé si eso es una no sé si eso se puede llamar una protesta. Me parece que es una cosa completamente distinta. Entonces, esto no es un problema de protesta, sino es un problema de delitos, que no es lo mismo delitos que protestas. Nosotros nunca hemos judicializado ninguna protesta. Lo que ocurre es que a veces algunos confunden y creen que en una protesta se puede hacer cualquier cosa, y no es así. Este es un caso realmente de gravedad, de muchísima gravedad, porque podría haber ocurrido una tragedia, no haber sido por la actuación en su momento de las fuerzas policiales, y podría haber ocurrido una tragedia. Así que no estamos hablando de criminalizar la protesta, como hablan algunos dirigentes, sino de dirigentes que estaban, algunos de ellos, en medio cometiendo situaciones de desmanes y de delitos que, bueno, la justicia en definitiva es la que va a determinar.
Fernando, te agradecemos el tiempo y la comunicación con Radio Nacional Gregores. Estaremos en contacto nuevamente.
No, muchísimas gracias a ustedes. Sí, saludos para todos. Hasta luego.
Hasta luego, gracias.